Titla va ser Sacramento de la Confesión. Sacramento de la Confesión. Y vamos a ver dónde está el Sacramento de la Confesión en la Biblia. Aquí está presente la Biblia. Fue el día de la Pascua por la noche. Los apóstoles estaban en el salón superior. Jesús pasó por las paredes y dijo, Shalom, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Vamos a verlo y leerlo otra vez. Juan capítulo 20, versículo 21 a 23. Juan capítulo 20, 21 a 23. Okay. Abren sus Biblias. Y voy a leer. Ustedes van a ver. ¿Dónde está? Puede marcar en su propia Biblia con una estrella. O subrayar en color rojo si le gusta. Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Ya estamos? Ok, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, soplo sobre ellos y les digo, reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Versículo 23 es el versículo clave de la institución del sacramento de la confesión. Háganle pregunta dónde está. Es Juan capítulo 21-23, pero de manera especial 23. Está dando poder a los apóstoles de perdonar los pecados en su nombre. Ok, luego vamos a hablar del efecto. No tiene lápiz, today se tiene lápiz, ¿ok? ¿Cuál es el efecto? Cada sacramento tiene un efecto, una gracia específica. ¿Cuál es la gracia específica de la comunión? Alimentación, ¿ok? La comida es por nuestro cuerpo, la santa comunión es por nuestra alma, ¿ok? Por eso cuando tiene misa de sanación, a mí me choca. Me choca misa de sanación. ¿Qué significa esto? La sanación viene, sí, más que nada, mediante la confesión. Entonces el pecado nos hiere, nos debilita, nos lastima. La confesión nos sana. Si tú quieres tener un alma saludable, comunión y confesión. Por sus hijos también. La comunión y confesión frecuente, el alma saludable. Tener un alma saludable, persona que se acerca y recibe esos dos sacramentos frecuentemente. Tiene un alma fuerte. Cuerpo fuerte, ejercicio, descanso, ¿no? Y alimentación, dicen los doctores, ¿no? Ejercicio, descanso y buena alimentación para nuestro cuerpo. Nuestra alma necesita alimentación, comunión y sanación cuando se enferma la confesión. Ok, el efecto es la sanación. Vamos a ver un pasaje bíblico. Vamos a San Mateo 9, 1 a 8. San Mateo capítulo 9, 1 a 8. Es un pasaje hermoso. Es un doble milagro de Jesús. ¿Ya estamos?
Sí.
Que dice, Jesús volvió la barca, cruzó de nuevo el lago, vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús, la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos más de ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Palabra del Señor. ¿Qué vemos en esto? Un hombre paralítico. Jesús sanó su alma y su cuerpo. Pero él sanó primero su alma, luego su cuerpo. Porque el alma es más importante. Tenemos alma y cuerpo. El alma es importante. El cuerpo es importante. Pero el alma prevalece encima del cuerpo. El cuerpo va a morir. Pero el alma, nuestra alma es inmortal. En general, dedicamos mucho más tiempo al cuerpo que dedicamos al alma. Mucho más. Damos lo mínimo al alma y lo máximo al cuerpo. Y por eso estamos aquí para tratar de cambiarlo un poco. Dar más tiempo a nuestra alma. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Se convirtió Francisco Javier, ¿no? Con esto. ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es el efecto. Entonces, tú vas a confesar, te confiesas bien, sales con tu alma sana, saludable. Es la confesión frecuente, es muy importante. Y más que lo hace, más fácil es. Más que no se leca, más que tiene miedo. Hasta con los niños, ¿ok? Uno lo hace cada 2 o 3 semanas, ya va formando un hábito. Ya se va formando un hábito, si uno lo hace con frecuencia. Ahorita vamos a dar los pasos clásicos. Ya 2 semanas, un poco más, los niños van a hacer la primera confesión y los maestros principales de los niños son los papás. Ustedes tienen que preparar a los niños. Antes fue la tarea de los catequistas, pero yo cambié rumbo hace 3 años. Ustedes tienen que preparar a sus niños. Ustedes tienen que prepararlos. La semana antes de ir, examinar la conciencia, escribirlos, hablar del niño sobre el amor de Jesús, su misericordia, aprender el acto de contrición, darle ánimo. Ese sería el momento más importante de la vida del niño. ¿Saben? El momento más importante en la vida del niño es la primera confesión, luego la primera comunión. Por eso estoy dando mucha hincapié en preparar a los niños y confesarse bien. Una muy buena primera experiencia puede durar toda la vida. Por eso es su deber de prepararlos. Ustedes son los maestros de los niños. Ustedes escogieron la vida matrimonial, ¿no? Yo no, ustedes sí, ¿no? y al decir esto, es tener rico, pero formarlos en la vida espiritual. Es su responsabilidad moral frente al niño. Es decir, si el niño no sabe confesarse bien, los papás están fallando. Están fallando. El niño no quiere confesarse, están fallando los niños, los papás, mejor dicho. Me acuerdo, tenía 8 o 9 años, tenía miedo de confesarme una vez. Y mi mamá llevó, digo, muy bien, you know, no hay problema. Ella se metió y salió con una sonrisa. Y no tuve miedo. Me metí y no tenía más miedo toda la vida. Fue el ejemplo de mi mamá. Ella veía mis miedos y ella, muy bien, hijo, si tú tienes miedo, no quieres, yo voy. Para estar esperando, me voy. Y salió 5 minutos con una sonrisa. Me acuerdo esto. Pensaba, ella puede entrar y sale con una sonrisa, yo me meto también. Se llama el ejemplo arrastra. Yeah. El ejemplo arrastra. Por eso uno empuja al niño, mamá no se confiesa. El niño no va a querer. Porque no está viendo el buen ejemplo de la mamá o papá. Entonces cada mes debería tener la familia en fila confesándose cada mes. Mamá, papá, los 3 hijos. A veces pasa, yo veo que mamá, papá, los hijos están en fila, se confiesa toda la familia. Qué buen hábito. Ya tenía el día fijo, ¿no? Primer viernes del mes. Primer sábado del mes. O primer miércoles del mes. Por eso vamos a repasar los 5 pasos clásicos. Después de entrar en el examen de nuestra conciencia, luego la conciencia de los niños. Le vamos a dar un libro, un librito para sus niños y un examen de conciencia antes, tal vez la semana que viene, 2 semanas, y ustedes ir pasando, ayudando al niño a llenar su hojita. Ok. Pongan ahorita los 5 pasos para confesarse. Cinco pasos para confesarse bien. Okay, ¿cuáles son? Uno es examen de conciencia. Examen de conciencia. Y cada uno debería saber dónde se confiesa y quién es su confesor. Aquí es lo más fácil porque tiene 6 padres, ¿no? Es la parroquia más disponible, tal vez, en Los Ángeles, es aquí. Donde normalmente en la parroquia tiene una hora cada semana, ¿no? Sábado, 5:30, 6:30, y no más, ¿no? Mientras aquí, nosotros estamos 8 de la mañana, 12, luego 6:30, y muchas veces tiene 2 padres. Yo estaba ya ahorita 11:15 hasta la 1:30 con un padre Antolini, 2 padres confesando ya durante la misa, el miércoles, ¿no? Es bueno saber. Yo voy a Dominguez Hills, yo fui a confesar hoy, que mi confesor, padres retirados claretianos, y son muy buenos. Yo voy allá y dice, padre, me confiesa, me siento bien. Deben saber dónde se confiesa, quién está confesando. No a lo bueno de Dios, ¿no? En una parte, uno tiene que ordenarse un poco más, tener una vida más ordenada. No toda a la buena de Dios, ¿no? Al azar, ¿no? Una vida ordenada. Y llevar a los niños cada 2, 3, 4 semanas en forma ordenada. No depende como siente mi hija, ¿no? No. Aquel que va cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para venir. No, no hay que seguir los sentimientos. Tiene que hacerlo en forma del hábito. Formar el hábito. Examen de conciencia. Y número dos es... sería... contrición por los pecados. Contrición por los pecados. Contrición podría ser de dos maneras. Contrición imperfecta o contrición perfecta. ¿Qué es contrición imperfecta? Me arrepiento porque tengo miedo del castigo de Dios. Es suficiente. ¿Okay? Pero no, no, no es perfecto. Es decir, uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. Temor de Dios. Si no me arrepiento de este pecado mortal, yo podría ir al infierno. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque muchos católicos no tienen mucho amor por Dios. Pero ese temor por Dios podría ser suficiente para impedir pecado mortal. Es suficiente para llegar al purgatorio. ¿Okay? Purgatorio, si ya estamos salvados. ¿Okay? A veces nos quedamos allá mucho tiempo, pero eventualmente vamos a salir. Eso se llama confesión imperfecta o atrición. Pero contrición perfecta es, yo no quiero pecar porque yo amo a Jesús. Yo no quiero lastimar a Jesús. Es mi mejor amigo. Esa vale mucho más. Pero los dos son importantes. Los dos son importantes. Pero mejor es contrición perfecta. Yo no voy a pecar porque yo amo a Jesús. Yo no quiero crucificar a Jesús. Yo lo amo tanto. Lo ideal es de tener los dos. Tener los dos. Que rezamos en el acto de contrición más largo. Que aprendieron sus papás y abuelos. La larga, ¿ok? Para conseguir el acto de contrición perfecta, tiene que pedir la gracia. No es natural, es sobrenatural. Sobrenatural significa que transciende nuestra naturaleza humana. Transciende. Estamos al plan sobrenatural. Estamos al plan de la gracia de Dios. Y todo lo que estoy diciendo lo tiene que decir a sus hijos. Tiene que decir a sus hijos lo que estoy diciendo a ustedes. Y ustedes son los maestros. Siempre tú lanzas el niño al confesionario sin preparación. Es como un pez fuera del agua, ¿no? Y tiene que prepararse. Tiene que prepararse. 95% de una buena confesión es antes de entrar en el confesionario. Antes de entrar. Yo podría confesarme con otro padre en 3 minutos, 4 minutos al máximo. Y me confieso muy bien, pero la preparación es antes. Yo no voy a rascuñarle mi cabeza, ¿qué voy a decir? Yo sé exactamente lo que quiero decir. Yo sé exactamente lo que quiero decir. Exactamente. No, lo que va a decir el Padre, eso depende de él y del Espíritu Santo. Pero no voy a ir a la buena de Dios si estoy tomando de sorpresa que digo, ¿no? Pregúnteme, Padre. No, yo sé exactamente lo que quiero decir. Exactamente, ¿no? Por eso, con los sacramentos tiene que prepararse en la estudiante teología, se llama la gracia dispositiva. La gracia de disposición se dispone. Mejor la disposición, más abundante las gracias. Una buena confesión podría darte paz por una semana. Toda la semana en paz. Una confesión general tiene paz toda la semana. si está preparándose bien. Pero yo doy los ejercicios a muchos grupos y les digo, la gente dice la confesión general y normalmente los lleva entre 4 o 5 horas de prepararse. La confesión de todos sus pecados en la vida. Trata de imaginar, tú confiesas todos los pecados que tú cometiste en tus 40 años. Y te confiesas bien. Trata de imaginar cómo vas a salir. ¿Cómo? Y yo pienso como sacerdote es el trabajo mayor que yo hago. Es disponer a la persona y sacar todo. Muchos tienen algunos pecados por miedo, vergüenza, guardados o suprimidos. Por eso tenemos tanta intranquilidad o nos falta paz porque hay algo por dentro que no hemos confesado bien. Por miedo o por vergüenza. Miedo y vergüenza es si uno se confiesa y guarda por miedo y vergüenza, es una mala confesión. Te preparas 4 horas y confiesas y el padre te da 20 minutos, sacas todo. Corazón limpio, una vida nueva. Es difícil, pero vale la pena. Si vamos a la universidad preparando para exámenes finales, a veces estamos estudiando 4, 5, 7, 8, 10 horas por... Si ustedes fueron a la universidad, tienen que a veces estudiar más que 4 horas por un examen final para sacar título como abogado, doctor, sacerdote, ¿no? Eso es todavía más importante, es nuestra alma. La sanación de nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Y si tú lo haces bien, vas a enseñar a los niños de hacerlo bien también. Mi mamá entró 5 minutos, salió con una sonrisa. Esta habló mucho, sin palabras. El ejemplo arrastra. Ok, tercer paso es... Firme propósito de enmienda. Firme propósito de enmienda. ¿Qué significa esto? Significa que yo viendo mis pecados, ¿cuál fue la razón de caer en ese pecado? Yo voy a tratar de evitar cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia que me lleva al pecado. Lo repito. Voy a tratar de evitar cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia que me lleva al pecado. Hay personas que me llevan al pecado, hay que tratar de evitarlos. ¿No? Hay lugares que son lugares peligrosos, debería, bueno, no pisotear esta cantina, ¿ok? O este lugar donde se hacen masajes, que son prácticamente prostitutas, ¿eh? Bueno, tiene que evitar esto, ¿no? Tengo problema con la tomada, no puedo ir a la cantina porque se me pasan las copas fácilmente, ¿no? Soy una persona diabética, bueno, voy a pasar por las donas para... ¿Qué? Okay. Hey, no puedo comer esto, ¿no? Subo el azúcar, terminas en coma, ¿eh? ¿Eh? Entonces, esa es la parte práctica. Vas a trabajar y siempre en el break hay un grupo de 5 chismosas. Bueno, evitarlas. No lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar, ¿no? No seas ingenua, ¿no? De comer en tu carro. Escuchar Radio Guadalupe, ¿ok? Un disco, ¿ok? De lonche, jueves, 1 o 2, puede poner Radio Guadalupe con Padre Escobito, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Noche mejor, ¿ok? Pero se tiene que tratar de evitar ocasiones, personas, eventos que me lleven al pecado. Pero la mayoría están aquí casados, pero sus hijos se van a casar un día. Tienen noviazgo, ¿no? Van a comer juntos. Pollo loco, tal vez, ¿no? Restaurante elegante, ¿no? En California, ¿no? Luego, después, tu hija de 22 años dice a la novia, vamos a mi departamento. Podemos rezar un rosario juntos. Después podemos rezar Salmo 23. El Señor, mi pastor, nada me puede faltar. Pero si van a olvidar, ¿dónde está la Biblia rosario, no? No tiene que ir al departamento. Vayan a pollo loco, dos caras distintos. Al final de la comida, estrechar la mano. Nos veremos el sábado que viene. Amén.
Amén.
Hasta la luna de miel. ¿Eh? ¿Sería mejor evitar la parte física? A casarse y tener 10 hijos, ¿ok? Pero mantener un noviazgo limpio, un noviazgo noble, ¿no? Donde hay respeto. No están usando la mujer o dejándose usar, ¿no? Respeto. Respeto mutuo. Lo que Dios quiere. Lo que la Virgen quiere, ¿no? Por eso, número 3 es importante. Si algunos se confiesan aquí, ojalá que lo hagan, es donde estamos más débiles, número 3. Es donde yo pienso, como confesor de casi 30 años, ¿no? Donde estamos más débiles. Es la parte más práctica. Donde tiene que rebobinar la película para ver dónde soy débil. Dónde soy vulnerable. Dónde es que yo he caído en el pasado. Si no, uno hace la confesión del disco rayado. Siempre lo mismo, ¿no? El disco rayado, siempre lo mismo. Me confesé hace un mes, padre, siempre lo mismo. Pero tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir avanzando, dejando los pecados del pasado. Exige la gracia de Dios, pero también la inteligencia para rebobinar la película, para ver dónde yo estoy más débil. Es decir, de confesar bien es un arte. Es un arte. Es un arte, pero también exige la gracia de Dios. Dos, hay que ser nuestra parte práctica, pero es un arte. Y uno puede confesarse frecuentemente y un paso rápido y recibir muchas gracias. O uno puede pasar mucho tiempo en el confesionario y confesarse mal. Que está hablando de la suegra, está hablando del jefe del tabaco, pero no estás confesando tus propios pecados. Confesaste los pecados de tu esposo, de tu suegra, de tu del vecino. ¿Y tus pecados? Yo no tengo pecados. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Confesarse todos los pecados del pueblo, menos sus propios pecados, ¿no? Puro orgullo, ¿no? Puntando el dedo. Mi suegro, mi esposo, mi hija. ¿Y tú? No tengo nada. Tú eres ciega, señora. Ciega como murciélaga. Tú eres ciega. Señorita murciélaga, ¿eh? Eres ciega, completamente ciega. No tenga pecado. Oh, no tiene pecados. Puede sacar una foto en la estatua para ser humito blanco. Somebody, la Virgen María es perfecta, Jesús. Todos somos pecadores. Quiere ser una estampita de ti y repartirles y ganar dinero. Todos somos pecadores. ¿No, Salvador? Todos somos pecadores. Cristo vino para los pecadores, no para los santos. Vino para los pecadores, no para los santos. Ok, ya llegamos al número 4. Me siento que estoy en un boxeo, solamente una persona está dormida ahorita, ¿no? Por lo menos no ronca, gracias a Dios, ¿no? Si ronca, tiene que ir, ¿ok? Ok, el cuarto es confesar los pecados. ¿A quién? ¿Se puede confesarse con Dios? ¿Yo me confieso con Dios? No, somos católicos, ¿no? Confesar los pecados al sacerdote. Cierto que nosotros podemos y debemos confesar los pecados a Dios antes, pero terminamos confesando los pecados al sacerdote. Yo confesé a Dios antes de confesar al sacerdote. Después voy al sacerdote para confesar ya lo que había confesado a Dios. En cierto sentido, sí, confesamos a Dios, pero terminamos con el Padre, quien es el representante, podemos llamar puente. Nosotros somos puente entre el cielo y la tierra. Fin de cuentas, cuando te confiesas, es Jesús que Jesús te perdona, no tanto el sacerdote. O sea, tal vez han visto la película El Gran Milagro, ¿no? ¿La vieron? Ustedes han visto que había un padre confesando, la mujer decía, padre, estoy perdiendo mi fe, mi esposa toma, el otro toma drogas, mi hijo, y no están platicando. Bueno, estoy perdiendo mi fe, y el sacerdote anima a la mujer. Y cuando levanta la mano, ¿qué pasa? Se cambia en Jesús. Se cambia en Jesús con la llaga, ¿qué? Como Padre Pío, y da el perdón. Tiene que confesar a Dios. Pero Jesús instituyó el sacramento en tal manera que el Padre representa a Cristo. Ok, por favor, vuelven a Juan 20, 21 y 23. Vuelven. Pensaba que este era suficiente, ¿no? Bueno. ¿No? Pero no es claro por la mayoría. Pedir por mi paciencia, por favor, ¿ok? Yo voy a tratar de interpretarlo, ¿ok? Juan 20, 21 y 23. Ok. ¿Cuál es el contexto? Que Jesús ha resucitado. Los apóstoles están, es la Pascua, la noche. Los apóstoles están en Jerusalén, en un salón grande que se llama Cenáculo. Es por la noche. Tienen miedo. Tiene miedo que van a ser arrestados y crucificados ahí. Tiene mucho miedo. Yo tendría miedo también. Y Jesús pasa por las paredes. Y él dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo envío a ustedes. ¿Ven? Está enviando a los apóstoles. Luego sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Los pecados que se retienen quedarán retenidos. ¿Es claro?
Sí.
Entonces, estos hombres son los primeros sacerdotes, los apóstoles. Jesús estaba dando poder a ellos para perdonar en su nombre. Buena pregunta, pero ojalá que sea claro ahorita, ¿no? Porque los protestantes van a hacer esta pregunta, ¿de dónde está la Biblia? ¿Y la Biblia está aquí? Especialmente el versículo 23. Jesús hubiera podido perdonar sin sacerdote, pero él quiso. Él quiso que fuera el instrumento, el sacerdote.
¿Por qué
Porque hay religiones que no utilizan una persona para confesarse, ¿no? Supuestamente
sí.
Lo hacen directamente con Dios.
Si los protestantes se confiesan directamente con Dios,
¿y cómo saben que Dios les perdona los pecados?
Ese problema, no se sabe. Pero al escuchar esas palabras, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo escuché esas palabras hoy, a las 11 de la mañana en Dominguez Hills, sentí mucha paz. Mucha paz y me dio penitencia y yo hice la penitencia 4 veces. Estaba contento, ¿no? Él me dio algo, yo lo hice 4 veces, ¿no? Está bien. Padre me da algo, doy 2, 3, 4 veces más. Mostrando a Jesús que estoy bien arrepentido. Bien arrepentido. Es un arte. Es un arte. Pero si ustedes pueden aprender a confesar, va a ser uno de los dones más grandes en toda tu vida, te lo prometo. Y si tienen hijos que van confesándose frecuentemente, ustedes son buenos papás. En cierto sentido, casi es más importante la confesión que la comunión. En el sentido, si uno comulga mal, ¿qué pasa? Comulga por su propia condena, ¿no? Los dos sacramentos son necesarios para recibir una comunicación de la gracia. Los dos trabajan juntos. Trabajan juntos. El ejemplo que yo doy es que trate de imaginar tu casa. Tu casa tiene una ventana. Y esa ventana no se la lavó en 5 años. ¿Qué pasa? Se llena con mugre, ¿no? Con mucha mugre. Calle opaca. Empañada, ¿no? Telarañas, mugre, smog, humo, está lleno, ¿no? Probablemente en tu casa hay una ventana muy escondida que no está lavada por mucho tiempo, imagino, una ventana. No la ventana enfrente, pero una ventana tal vez en el garage, puede ser en el garage, ¿no? ¿Qué pasa? Tú vas a la tienda y compras Windex. ¿Sabes qué es Windex?
Yeah.
Windex, Windex es muy bueno, ¿no? Compra Windex y que hace con Windex. Y la manera de mi cuerpo que yo trabajaba en eso, un diario seco, ¿ok? Ok, un diario seco es mejor. Y uno va fregando con el diario seco, ¿qué pasa? Es muy limpia. Y luego cuando la luz del sol pasa, se llena. Así la ventana es tu alma. El Windex es la sangre de Cristo. Y la luz del sol es la Santa Comunión. ¿Te gusta? Bonito, ¿no? Sí. La ventana es nuestra alma. Se ensucia, complicado. El Windex es la sangre de Cristo que lava, purifica, limpia. Va puliendo. Y luego cuando yo comulgo, recibo la comunión, es Cristo la luz del mundo, es como una explosión de gracias. Por eso una comunión podría ser de un santo, si uno lo recibe muy bien. ¿Eh? Por eso es un arte de recibir los sacramentos bien, por eso estamos aquí 2 años. Estamos aquí básicamente para tratar de prepararnos a recibir bien los sacramentos. Bien los sacramentos. Recibirlos con fe, frecuencia y amor. Sí.
Después de lo que festeja en Jueves Santo la misa de los
sacerdotes. ¿Cómo?
Digo, después de eso se festeja en Jueves Santo la misa de la institución del
sacerdote. Sí. Jueves Santo, sí. Es, y buen punto, Jueves Santo y el sacerdocio y la comunión. Y domingo de Pascua es celebramos la Eucaristía. Entonces, ese es el trío pascual. Celebramos esos 2 sacramentos que nosotros podemos recibir con frecuencia. Pero traten de preparar esos niños bien. Teresa estaba comentando que, dado que hace 3 años empezamos a dar el tabaco a los papás, es mucho mejor. Los catequistas son buenos. Son buenos. Pero dado que nosotros damos a la tarea, la mamá, papá, de prepararlos, Shonot en los últimos tres años los niños están confesándose mucho mejor. Sí. Y tratamos de tener dos padres más confesando ustedes y yo normalmente yo hago los niños, ¿ok? Y dos padres confesando ustedes. ¡Qué hermoso! Mamá, papá confesando, niño, primera confesión, comulgando el domingo después. ¡Qué hermoso! Y toda la familia feliz. ¿No es cierto? Cuando toda la familia está comulgando, confesando, tiene problemas, pero tiene felicidad, ¿no es cierto? Tiene felicidad. Porque tiene Dios en el centro. Cuando Dios está en el centro, somos felices. Pero Dios no está en el centro, puede ser que tenemos mucho dinero, un carro nuevo, la renta pagada, pero hay algo, algo que falta. Hay algo que falta. Algo que falta. Yo voy a decir una cosa más sobre confesar los pecados al sacerdote. Vamos a llegar a mayor profundidad, porque le voy a dar los ejercicios en enero, ¿no? Pero al confesarse al padre, están obligados a decir el número y especie de los pecados mortales. Número y especie de los pecados mortales. Ok, ¿qué significa? Si estás confesando pecados veniales, es materia libre. Es decir, que pecados veniales, prácticamente no estamos obligados a confesar los pecados veniales, pero es muy bueno hacerlo. Pero pecados mortales tienes obligación de confesarlos el número de las veces. Casi nadie sabe esto. Por eso la persona viene a confesar, cuando dice pecado mortal, yo informo, es montaña. Okay. ¿Cuántas veces? Yo no sé, padre, por favor, investiga, por favor. Si no, yo me siento mal con tu confesión y tú también, ¿no? No es una buena confesión, ¿no? Investiga, ¿cuántas veces? Yo no sé, padre, ok, vamos a tratar de usar un poco de matemática. Okay. Dijiste que faltaste misa. ¿Cuántas veces? Bueno, no sé, padre, me confesé hace 6 meses. Estabas en México, sí. ¿Por cuántos meses? 3 meses. ¿Y fuiste a misa en México? No. Ok, bueno. ¿Cuántas semanas cada semana? 3 times 4, no, 12, ¿no? Poco de matemática. Poco de matemática, ¿no? Sí. 3 meses, en un mes hay 4 a veces 5 domingos. Por eso tiene que decir que yo falté a misa, pero yo falté a misa ya 12 veces. Okay. Es muy diferente faltar una vez que faltar 12 veces. O uno está preparándose para confesar, para casarse. Ok, tuve relaciones prematrimoniales. ¿Cuántas veces? Como con un coyote. Bueno, sabe que tú no eres muy buen matemático, pero el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es un matemático bastante bueno, excelente. Si uno pide al Espíritu Santo por luz, el Espíritu Santo, zoom, lo hace. Lo hace. Es el Espíritu Santo. Nosotros no. El Espíritu Santo, zoom. Mira, padre, una vez por semana por 5 años. Five times 54. poco de matemáticas, un poco de matemática. Pero se dice solamente, yo tuve relaciones, pero fue cada semana por 5 años es muy diferente, ¿no? ¿Sí o no? Me emborraché una vez en mi vida. No, fue cada fin de semana por 10 años, ¿no? Esas son 540 veces, ¿no? Miré la pornografía, ¿eh? ¿Cuántas veces? Bueno, ya tengo 40 desde los 20 años, 2 veces por semana. Bueno, es bastante, ¿no? Y con esto la masturbación que tiene que ser los dos. Son dos pecados relacionados, pero son dos cosas distintas, ¿no? Pues confesarse bien, tiene que trabajar. Y tiene que formar bien la conciencia. Formar bien la conciencia. Yo hice un aborto, padre. Fue uno. Padre, yo pensé que fue 3 o 4. Okay, que era 3 o 4. 3 es diferente que 4, ¿no? Sí, claro. Son 4 bebés o 3 bebés, ¿no? Y muchas veces hacemos en forma muy a la buena, ¿no? Hay que tratar de prepararse bien. Prepararse bien. Es trabajo. Pero uno lo hace bien, sale con una paz que no se puede expresar con palabras. Sale con mucha paz. El ejemplo que yo doy es esto. En mi familia tenemos 2 cirujanos. Yo soy cirujano del alma, mi hermano de la espalda. ¿Okay? ¿Okay? Mis padres, los 2 primeros hijos que tuvieron de los 9 son cirujanos, ¿no? Del cuerpo y del alma, ¿no? Ok, si mi hermano hiciera una cirugía de una mujer que tiene cáncer del pecho. Si tú te levantas, ¿qué va a decir? Doctor Broom, Michael Broom, ¿cuál es la primera pregunta que vas a hacer a mi hermano, ¿no? Hey, doctor, ¿sacaste todo? ¿No? ¿Sí o no? Es la primera pregunta, ¿no? Porque si sacas solo el 50%, híjole, tiene que regresar otra vez. Tal vez quimioterapia y medicamento, híjole. Pero si dice, yo saqué todo. Aquí es el radio X, le voy a mostrar lo que yo hice. Si puede ver que es limpio, ven. Este es un radio X, 1, 2, 3. Mi compañero doctor comprueba que yo lo hice, que él estaba ayudándome en la operación. Entonces, el pecado es cáncer del alma. Lo que cáncer es por el cuerpo, el pecado es por el alma. Pues no queremos quedarnos con cáncer, ¿no? Tampoco 10%. Queremos sacar todo. Queremos sacar todo. Bueno, la pregunta típica es que ¿qué pasa si yo me olvido? ¿Es una mala confesión? Lidia, ¿qué piensas?
Cuando se
okay, ¿oyeron?
Sí.
Dijo muy bien. Okay, por olvido no es pecado. Pero vergüenza por mi miedo, mi orgullo, es una mala confesión. Tiene que confesarse bien, ¿no?
Padre, sorry, pero aquí tocó un punto. Dice que por eso vamos a preparar a nuestros hijos. Y usted tocó el punto de la misa el domingo. So, el deber de nosotros, bueno, yo hablo como padre por mis hijos, es traer a los hijos a misa.
Sí.
So, entonces, al mismo tiempo, si yo no lo traigo, pecamos entre padre e hijo o hijos, por lo mismo, por no llevarlos yo a misa.
Ok, muy buen punto. Ok, ¿cuántos tienen hijos que ya han hecho la primera comunión? Hijos y casi todos. Ok, la mayoría de sus hijos tal vez no pueden manejar, algunos sí. Pero algunos tienen 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. Si tú no vas a misa, probablemente tus hijos no van a misa. Uh-huh. ¿Es pecado peor si tú faltas a misa y tú eres, digamos, soltero? ¿O tú faltas a misa no trayendo tus hijos? ¿Qué es peor? ¿Cómo? Ok, casado, no traer los hijos es doble o triple pecado. Porque es el mal ejemplo que estamos dando a los hijos. Nadie lo sabe, pero debería decir, yo falté a misa, debido a eso, dos de mis hijos de 12 y 14 años no fueron a misa, ellos se sienten mal. Yo soy responsable por el estado del alma de mis hijos que yo dañé. Y debería venir a misa entre semana y traer a los niños, pedir disculpas, decir, vamos a ir de miércoles a misa, le pido disculpas por mi mal ejemplo y no voy a faltar más. Es muy buena mamá. Muy buena mamá, muy buen papá. Humilde y tratando de reparar el daño. Nadie lo hace, pero debería. Han hecho mal a los niños.
Y aparte del pecado, la regañada, padre.
¿Cómo?
Yo, en una ocasión, llegó visita improvista y
sí.
Ya íbamos de salida, o tuvimos que regresarnos, y volteó mi niña y me dijo, ¿y por qué llegan ellos? ¿No vamos a ir a misa?
¿No fue de misa usted?
No.
Que llegó visita, o sea, que se viene, porque ya llega la Navidad, ya llega el día del pavo, el año nuevo, van a venir visita de sorpresa, ¿ok? Eso pasa. Lo que tiene que hacer es, si vienen decirles, vamos a misa. Vamos a misa en la iglesia muy bonita en Hawaiian Gardens, ¿ok? Es muy bueno, ¿no? La iglesia es bonita. Sí, sí.
El detalle ahí, padre, que ellos no son de nuestra religión.
Bueno, puede venir igual. Yo le voy a saludar, ¿ok? Bienvenida a la Iglesia Católica, ojalá que vengan. ¿Por qué no invitarlos? Como los testigos de Jehová, ¿no? Mormones, ¿no? Que vengan, no, vengan, no. Háganme favor, vengan. Van a escuchar lo que dice el padre.
A visitar, yo procuro decir, hey, ¿a qué horas llegan? No, pues que como a las 2 de la tarde, vámonos a misa a las 8 de la mañana.
Ok, 8 de la mañana.
O que vengo a las 10 de la mañana, vamos a la misa en la tarde. Okay. Siempre procurando tener un espacio, el espacio de eso, porque si
pero le hagan la pregunta, nunca pasó en mi vida esa circunstancia, pero si yo tuviera visita y tengo que ir a misa, no podría decir con suavidad, perdónme, los quiero mucho, pueden quedarse, comer algo, yo voy con mi familia, una hora y media voy a regresar, salgo a las 10, voy a regresar a las 11:45 y ustedes pueden quedarse a descansar. ¿No es bueno? No eres agresiva ni tajante, simplemente. Y qué buen ejemplo para ellos, ¿no?
Sí,
qué buen ejemplo para que ven que su religión es
primero.
Sí.
Es primero.
Pero si tienen el valor a decirle, pero ellos van a pensar, todo el tiempo ustedes están en misa, ellos no están en misa, y le va a remorder la conciencia, ¿no?
Claro.
Si son católicos, ¿no? Hay que tener valor para vivir la fe. Ok, un paso más. Ok, pongan esto. Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Entre 4 y 5, tiene que rezar el acta de contrición para dar la absolución. Pero cumplir la penitencia es parte integral de la confesión. Y normalmente la confesión no es algo tan difícil. Tal vez deberíamos recibir una penitencia más fuerte, ¿no? Pero yo honestamente, yo creo que si uno falta misa, aunque el padre no lo diga, debería ir a misa para reparar el daño. Cuando el padre dice 5 Ave Marías, igual yo pienso en conciencia, tú deberías tratar de ir a misa para mostrar tu dolor, tu arrepentimiento. Entonces, hemos aprendido bastante en poco tiempo, ¿ok? Hemos aprendido dónde está la Biblia, el efecto específico, los 5 pasos, examen de conciencia, contrición, firme propósito, confesar el pecado al sacerdote, cumplir la penitencia, hacer todo eso, uno sale con todos sus pecados perdonados, uno vive en paz. Ese vale más que $1,000,000. Amén.
Amén.
Yo tengo una pregunta.
Una pregunta, sí.
La penitencia, siempre dan que dan la penitencia ustedes los padres. Una de María, ¿por qué no hacen la penitencia más fuerte, padre?
Ok, ella quiere penitencia más fuerte, ok. Bueno, uno puede cumplir. A veces la gente pregunta, padre, yo podría leer un capítulo de la Biblia, está bien. Padre, yo podría visitar un enfermo, está bien. Padre, yo podría rezar un rosario de la cornea, eso está bien. Así que la penitencia, mi filosofía es esto. Le doy la penitencia pequeña, pero yo hago penitencia para ti. Okay. Tú haces la penitencia porque yo no quiero dar una penitencia que no puede cumplir. Si no, la confesión es incompleta. No, es incompleta. Si es difícil, te digo que 2 meses no puede porque tengo que trabajar 15 horas. Ok, bueno, rezar 2 rosarios. Ok, padre, muy bien. Ah, habla con el padre. Sabemos cómo dialogar. Estamos entrenados en diálogo. Habla con el padre. Habla. Pero confesarse bien es muy importante. Nuestra salvación depende de la confesión y la comunión en María. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que San José ruega por nosotros. Que traiga su oca la semana que viene, ¿ok? Traiga su oca. So our sins, Adam and Eve. We place next to that our first parents. Adam and Eve were our first parents. Put also Genesis chapter 3. You can encounter that in Genesis chapter 3. Okay, what sin do we commit? We don't commit original sin, but we commit what is called actual sin. Actual sin. So how many kinds of actual sin are there? There are two. Two types of actual sin. What are they? Okay. We call that rather than minor, be venial, right? Okay. Okay, so there are two. There's to be venial sin and mortal sin. Venial is a smaller sin. Mortal sin is a more serious sin. So to commit a mortal sin, there are three conditions. In a mortal sin, three conditions. First condition would be grave matter. Grave matter. Might put next to that also serious. See if we can write some examples down. Murder. That's serious. How about suicide? Serious. about adultery. Know what adultery is? Any of you know what adultery is? What's adultery?
Unfair.
Oh, you first said affair. That's a good word. What does that mean, though? Divorce is not the exact word. Say, for example, you're married and you go out with another woman that's not your wife. That's adultery. You understand? Say you're married in the church and you're working in office and you kind of get tired of your wife and there's a young secretary that's much more beautiful than your wife and she starts to smile at you. And you smile back. And you have a cup of coffee together. And you go to Pollo Loco. You invite her to go to your house to pray the rosary. Doesn't work. Do you see how gradually, no? A romantic look, cup of coffee together. A luxurious meal in the Pollo Loco. And you end up going back to your apartment to pray the rosary together, right? You both forget where the rosary is, huh? It's adultery. You know, adultery it also could be in different forms. A teacher, okay, so you're married. You can commit adultery with your eyes. With your eyes. Start to look at another woman that's not your wife. Or your mind. You imagine being with her. Or with your emotions. Start to fall in love with her in your heart. But you're already married to another woman. Then words start to talk with her. You know, start to bond with her with words. So there's various levels. Or you could you could commit adultery. Facebook or the computer, right?
It's called divorce book.
Divorce book. Oh, okay. Really? That's interesting. That's really caused a lot of... I never thought about that. Probably is. You know, you say, for example, you're married here and when you go on vacation to Michoacan, or maybe Guadalajara, you meet a girl that you really like. But you marry a girl here. And then you're married, but you maintain conversation and contact with that girl in Mexico, even though you're married. So you're committing adultery, even though that girl lives maybe 700 miles away. Rachel? Divorce book. Even though you have a broken foot, you can still use the Facebook, right? So there's a lot of ways. Oh, chatting, no? You know the chat? In like a chat session, you know, you're sending some written words. Oh, sexting. That's right. Called sexting, yeah. Yeah, he's been around. Huh? He teaches virtues, yeah. We've been teaching for many, many years, yeah. See how it happens. So the devil gets in there. Before you know it, you're spending more time online with an ex-girl in Mexico than with your wife here. You see her at night, maybe have a quick meal with her, and then you're online for an hour or 2 hours with your girlfriend, ex-girlfriend, in Michoacan. Guadalajara.
That happened with my buddy.
Really? Exactly.
Really?
Exactly what happened. You hear? It's not a myth. This really does happen.
In August.
And maybe they're divorced now, and maybe they've got two or three kids that are suffering. No. Yep.
He was a tire salesman, and he went to Mexico. The company sent him to Mexico to sell tires, and he met a girl there from the other company, from the Mexican company side. And then he kept chit-chatting with her, and the wife found all the texts.
And now they're separated, right?
Yeah.
Yes. Good question. What do you think? Well, if he repents, he tells God he's sorry. God will always forgive. Yeah. Okay. Good question. But can God forgive our mortal sin? What do you think? If we commit a mortal sin, will God forgive us? What do you think? You say no. What do you think? What do you think? How can God forgive us?
Confession.
We have to make a good confession. God will forgive you if you go to confession, but you have to try to avoid. Say, for example, that man, if you're confronted by his wife and he admits it, he has to go to confession, and he has to maybe change account on Facebook, or maybe not even use it, have no more contact with her by phone or email or Instagram, whatever. So he has to try to cut all lines of communication. What? Well, he was talking about the fact that this man was having an affair with a woman in that same company that was in Mexico. He'd have to cut with that woman, repent, go to confession, try to avoid the near occasion of sin, tell his wife he's sorry, not to do it again. And maybe if he has to have some type of transaction with that company through that woman, he's got to do it through another personnel in that company. It's really common. And when you guys are getting older, it's going to be more and more common, that temptation. Before it would be, you know, phone call, maybe a restaurant, maybe a coffee. But now everything is done online. So that's serious. That's serious. Okay, what else might be a serious sin would be stealing, right? Stealing a mortal sin? Did we talk about this last week? Okay, what did we say about stealing? What? What are we going to say? Give me an example. So a gun would be like a venial sin. What might be a mortal sin?
A car.
Okay, car. Good. So you steal something that's small, that's a venial sin. Steal something big, like a car, or $500, or television. But don't forget, if you go in the store, you steal gum, they catch you, you know, by, you know, there are cameras today. You might have to pay. You know, you might have a criminal record the rest of your life. So it might be something small like a piece of gum, but once that is caught on a movie, that's going to be there for the rest of your life. That's also the same, sending like bad pictures. You send like a bad picture, you send a bad picture, once it's out there. So you send a bad picture of yourself. Someone could be your enemy, and he could send it all over the world in a matter of 2 minutes. Right, Joe? Or a girl can do the same thing. You know, she feels that she's hot stuff, and she takes a picture, sends it to you, then you send it to 100 friends, then they send it to another 100 friends in a matter of 10 minutes. There's 5,000 of those pictures all over the world.
The delete button doesn't mean delete. It just means that you can't see it anymore.
Got it? That's a good point. Yeah, your delete means you can't see it anymore, but once it's out there, it's out there. You guys should know that.
I have a nephew who's applying at a hospital.
Yes.
He's 26 years old. The manager, the person thing they do is they run his name on the computer, and they see what he has posted.
Right.
And they ask him if he has a Facebook account.
Yep.
They say, if you want a job, what is that account? So we can see what kind of person you are.
Yes.
And if they start checking, if they see that you were posted naked pictures of your girlfriend or stuff like that, they're not going to want to hire you. But you need to be careful, because now everything's going electronic.
Yep.
Where you guys that are young and having fun and you're putting all this stuff up there thinking it's a joke, but when you are seriously applying for a job, the managers now have, there's programs out there that can get your name, and they put you through there, and they start bringing in all your background of everything you put in on the computer.
Yeah.
So you need to be very careful.
Yeah.
What you guys
really
put on there.
And what he said, delete doesn't mean that it's deleted. It's just hidden. And it's going to surface. If you want to get a good job, just one bad picture can ruin your future. So you really got to be careful. One bad picture. So you got to, you know, not to say that you can't use these modern means of communication, but you have to use very carefully. Very, very carefully. And if you have friends online, you have to make sure what type of friend you have. You might have a friend that's really very, very dangerous. We did a course downtown about 5 years ago, maybe it went. And what really impressed me is there was a story of this girl that was having a contact with, she was about 12 or 13. She was like in Illinois to someone who was supposed to be in Hollywood. And this guy's going to trying to groom her so that she could be a Hollywood star. So they were communicating for a while, and finally remember the story, Joe, is he bought her a ticket to fly from Chicago to
L.A.,
and she repented it on the way, because the girl was only about 12 or 13, and what happened was she gave the information of where this guy was calling from, and the guy was really not working in Hollywood, but he was the head of a prostitution ring of girls near Tijuana, and he had the intention of taking this girl and put her in with the pimps, with the prostitutes, to be able to sell her body and make a lot of money. Remember the story?
Yeah.
Now, she thought that this guy was just going to be a nice guy from Hollywood that was going to give her a future to be a Hollywood star, but he was lying to her the whole time. He was going to meet her in the airport. He was going to kidnap her, take her down to San Diego near Tijuana, and use her as a teen prostitute and make big bucks. That's just one of many stories. That's happening today.
Yeah, it was an app on the phone. It was called Making a Star. And she downloaded that app on her phone. And in that phone, it has numbers and contacts on how to become a star. And somebody like 12, 13 is naive. And they sweet talk you and everything. And they send her a taxi, a phone, and everything. And when she came down here, luckily she had informed the lady, and the lady, I think her name is Tracy Webb, she's a district attorney, prosecutor, and all they do is internet stuff. And because a lot of predators are now on the internet, instead of, you know, it's easier to sucker teens and stuff.
Then there was another one, remember, there was this girl that was living in the South, and she was, liked sports a lot, and she's talking with this guy from San Diego that was supposed to be like a baseball player, remember that? And they were talking for about 6 months. And finally, the guy that was talking from San Diego recognized when she was going to be alone in her house in like Louisiana or Kentucky, you know, far away. So the guy flew in, and it was not a 20-year-old baseball player, but it was like a 50-year-old guy that went in the house and raped and killed her. And her father was a policeman, too. So he found out exactly when the father was not going to be there, when the girl was going to be alone.
Yeah, they went through her account on the computer, and they saw all the information.
You guys probably know that. You guys know the computer pretty well, but you know you should be aware of this. The real dangerous, yes.
Like the movie Taken?
I didn't see it, but well.
The movie Taken was she went to a different country.
Mm-hmm.
What we're talking about is you working on your laptop and getting the information through your laptop.
Yeah. In a certain sense, you really have to, if you have your laptop, you know, your parents have to know when you're using it. You know, they should have knowledge of when you're using it, what you're downloading, who you're talking with. I mean, you really have to work with your parents. I mean, they're your best friends in this area. But there's a lot of dangers. Yeah. Thank you, Joe. You have a lot of information in that area. That's very important. Huh? You know, Joe, I went 5 years ago to that, and that was about the best talk I've ever heard. I don't think ever was so fascinated by someone talking as that Tracy Webb. And I told Anna it'd be good if she could maybe come here to St. Peter Chanel, and maybe she could give the talk, and someone could maybe translate it in Spanish for the parents, because a lot of your parents, they're good people. They don't know the computer that well, probably not, and they're not really aware of the dangers out there. Maybe you could look into that. What do you think? That'd be a good idea?
Yeah.
Did you like her talk?
I have a class done in January.
With her?
No, oh. With the Virtues program.
Okay.
So I'll get some information and see about.
Yeah, maybe Father Larry, maybe sometime next year we could have her come in so someone can maybe translate, and that could be like a mini retreat. Yeah. Good. Okay, good. Good conversation. Let's go back to, okay, so serious matter, or number four. Serious matter is the first condition. The second condition is full knowledge. Full knowledge. That means that you have to be aware of this sin being serious. Full knowledge. In other words, not done in ignorance. You know, there's a problem here, is that there are a lot of people that prefer to stay in ignorance. And that's wrong. They don't want to study because if they study, they're going to learn something they don't want to change. And that's wrong. So it's our obligation as teenagers and your parents to keep studying to get to know our faith better. Some people don't want to study the commandment because probably they feel if they know a commandment that they're not obeying, then they're going to have to change their life. So that's bad will. So full knowledge. And the last would be full consent to the will. Full consent of the will. Full consent to the will. So something serious. I would put one other thing, which is overly common today, and it would be on Sunday. What? Missing Mass, right? So missing Mass, is that something serious? Very serious, right? Mass is very important. Teresa was just telling me, Joe, I came a little bit late, she was saying that in one of our classes, the teacher asked the child if she went to Mass on Sunday, and they're apparently two kids, brother and sister. And they said, no, we didn't go to Mass on Sunday. So the catechist brought the mother to talk to her in front of the kids and said, well, why don't you go to Mass on Sunday? And the mother said, I go Mass on Sunday. And the son and daughter said, Mom, you're lying. We don't go to Mass on Sunday. What a terrible example, right? Right in the middle of catechism, with the catechist and the two kids, the mother lying to the catechist and lying in front of the little kids, no? See how serious that is? The kids are never going to forget that the mother's a liar. You see how easy it is to commit a sin? We should always try to tell the truth. And even if the mother lied and got away from it, God sees everything. You can't lie to God. God is the essence of truth. He's the way, the truth, and the life. Okay, so grave matter, full knowledge, full consent of the will, this is equal to a mortal sin. That's a mortal sin. Now, if you commit a mortal sin, what happens to your soul? Do you know? You know what happens to your soul? What? Not purified. Anything else? What else happens to your soul? Well, you're still living. And if you die in the state of mortal sin, you go to hell. But if you commit a mortal sin, you lose sanctifying grace. You know, you're no longer in friendship with God. You lose charity. Faith and hope you still have, unless you commit a serious sin against faith and hope. You have faith and hope, but charity and sanctifying grace is lost. Commit a mortal sin, what should you do? Should you go to confession quickly or just maybe wait a couple months? Yeah. Anthony Maria Claret gives this example that Father Greg Staub liked to give. What would happen if you got up at 12 midnight and your house were on fire? Would you call the firemen at 6 o'clock in the morning that your house is on fire? Freddie, what do you think? Why not? Yeah, probably within 2 hours it'd already be just be toast, right? So you want to call as soon as possible. Now, if your state is in mortal sin, shouldn't we even move quicker? Because our soul is the most important thing in the world. So try never to live in mortal sin. You commit a mortal sin, get out quickly. Do you know that most parishes have confession once a week for about an hour? Do you know that? Saturday, about 4:45 to 5:45, then that's it.
The Airheads has it from 3 to 4:30.
Well, hour and a half, a little bit better. Okay. What about here? Do we have confession just 1 hour a week and then that's it? Do you know when we have confessions here, Elliot? Do you know?
Every day.
Every day? It's good to know. Say, for example, you guys didn't have school today, right? Because of Veterans Day, right? Okay, when do we have confessions here? It's good to know. But what time? Not any time. We can't be there 24/7, no. But do you know when?
6:30.
Okay, 6:30 in the evening. When else? 12 noon. When else? 8 o'clock. So 8 o'clock in the morning, 12 noon, 6:30, you usually have one or two priests. Isn't that a blessing, Joe? It's a great blessing. Other parishes, maybe one or two priests for 1 hour, then that's it, or it's here. Do you know how long I was in the confessional on Saturday? From 4 o'clock almost till 10. And I had to get up and leave because I had to get up to say the 6:30 mass. I had to get some rest. No? I got up and there was about four or five people still, even though I was there for almost 6 hours. It's tiring. It's worth it though. Not complaining, just explaining. No? It's worth it. No? But you ought to be aware that we give you a lot of opportunity. Right now, Father Antolini, the older priest, entered the confession about 5:20, and he's going to be there till probably about 7:20, about 2 hours.
And he's retired and he doesn't have to be there.
Yeah. He's 84 years old, right? He's there because he wants to save a lot of souls, yeah. So I went to visit my parents who live in New Hampshire, and I'm there usually about 10 days, 2 weeks, and I wanted to go to confession. And I had to drive about 30 miles to go to confession. When I arrived there's no priest available. So I drove 60 miles, and I couldn't go to confession. And I was jealous of you people here. You only have to walk 3 blocks, and you got 5 priests. I traveled 60 miles, and I couldn't get 1 priest. I was saying, oh, boy, I wish I was in St. Peter Chanel. It's so easy there. Here, out in the boondocks in New Hampshire, I can't find a priest. Much easier here. And we have your Mass once a month, right? You had Mass last week. I was in the confessional the whole hour almost. So even during the Masses, you guys ought to go at least once a month. At least once a month. I'm glad you agree with that. Okay. Okay. What are the three main effects of mortal sin? What are the three main effects of mortal sin? First is it drives, it deprives the soul of sanctifying grace. So number five, it deprives the soul of sanctifying grace. Next, is it caused the suffering and death of Jesus? Third, this is what he's very interested in today, is loss of heaven if unforgiven before death. Loss of heaven if unforgiven before death. So you die in mortal sin, you know, you lose your soul, which is the worst thing in the world, right? That's your topic today, which is an important topic. Meditate upon hell. What do you think hell is like? What do you think? Fire? What else? No? What is it like, hell? Sin? What else? Presence of devils, right? And one of the worst things is that hell, say for example you get a toothache or a headache, then the toothache, the headache goes away and you feel better the following day. Once you're in hell, it's forever. There's no relief. And that's one of the worst things. It's forever and ever and ever. It's not temporary, but forever and ever and ever. Think about the biggest suffering you ever endured in your life, and multiply that maybe 1,000 times, and then forever and ever and ever. No joke, is it? So the two worst things that could happen is mortal sin, but worse than mortal sin is dying in mortal sin. We really try to promote the rosary, because if we say the rosary every day, then we're going to be asking Mary to help us out when we're dying. Because the most important moment of life is when we're dying. Ask Mary to pray for us so that we can die repenting of our sins, trusting in God's mercy, and loving God. Most important moment of your life is when you die. That will determine for all eternity what your eternal destiny will be. Either heaven or hell. Either saved or damned.
And that's why it's important to wear a scapular.
Yes.
There's a promise that Mary has for all of us that wear a scapular, that if you are in mortal sin, he won't let you die in mortal sin, so you'll go to hell. Mm-hmm. So what it means is that if you were to die, if you were to get in a car accident and got really hurt really bad, and you're in mortal sin, but you're wearing a scapular, she won't let you die until you see a priest so you can confess your sins, and then you'll pass.
Yeah. That's what you guys, you should really wear your scapular. I see some of you have your scapular, some of you have taken it off already. Try to wear it always. Mary's protection is kind of like that bulletproof shield that Mary wants to protect us from the bullets of the devil. The devil tempts us, but God is stronger, and Mary is stronger. And I can tell you, if you can do these three things, you're going to make it. Once a month, once a week, once a day. Once a month, a really good confession. You hear that? Once a month, a really good confession. You can do it. Once a week, a really good communion. Try to do it. And once a day, a really fervent rosary. What do you think, Joe? We can make a good confession every month, a good communion every week, and a good rosary every day. You're going to make it. And time-wise, it really isn't that much. Confession maybe takes 5 minutes. Mass once a week, an hour. Rosary, 15 minutes a day. You put it mathematically, it's really not that much. But if those three practices are done, you're going to make it. You want to add more to that, of course. But that, if you really take that seriously, trusting in God's mercy, receiving the Eucharist, the body and blood of Christ, loving Mary, you're going to make it. Broken leg or not, you're still going to make it, huh? You may be hobble into heaven, no, but you're going to make it, huh? You know, there's an Italian expression. It goes like this. He who walks with a man he who walks with a person that's walking slowly learns how to walk slowly because he's walking behind him. Okay, so we're going to make it to heaven, right? What do you think? Yeah. Okay, next. Number 6. Here's a story. Blessed Anna Maria Taigi once saw a woman who was supposed to be one of the most beautiful women in Europe. Even though the woman was physically beautiful and was wearing perfumes, Blessed Anna Maria Taigi smelled such a horrible stench that she had to leave the room. The stench that only Blessed Anna smelled came from the wretched condition of this poor woman's soul. She was in the state of mortal sin. God gave Blessed Anna this gift so she could pray for her. So it was a bad odor of mortal sin. Okay, number 6. Blessed Anna Maria Taigi saw a physically beautiful woman. What would Blessed Anna experience when she went to visit this woman? Short story, what did I just read? She smelled a horrible stench. Did you ever hear the word stench? You know what stench means? What does it mean? A very bad smell, okay? Bad smell. They came from the woman's soul in the state of mortal sin. In the state of mortal sin. Okay, what is venial sin? Venial sin is, write it down, a lesser sin. A lesser sin, and it does not deprive the soul of sanctifying grace. But it makes our Lord sad. It's a lesser sin. It does not deprive the soul of sanctifying grace, but it makes our Lord sad. Okay, why don't you write down below? I'm going to give you about 3 or 4 examples. Telling a white lie, small lie. Stealing coins from your parents. Maybe you steal 3 or 4 quarters. giving in to gossip, chismoso. What else? Another might be, you know, fighting with your brother or with something that's minor. Pretty common. There may be venial sin, but you should try to avoid them. You're damaging yourself. You're not expelling sanctifying grace, but you're hurting God, you're hurting yourself. Okay, number 8. How does venial sin harm you? How does venial sin harm you? Let me give you 3 things. 1, it makes us less fervent. Makes us less fervent in the service of God. Makes us less fervent. Fervent in the service of God. As you're praying, you're kind of lazy, you're yawning, you're kind of falling asleep, you're in your mass, you're not really paying attention. In other words, you're lacking fervor. Fervor means passion, means fire. So it diminishes the fire of God's love within you. Next is it weakens our power. Weakens our power to resist mortal sin. Weakens our power to resist mortal sin. And finally, it makes us deserve God's punishments in this life or in purgatory. If you commit a lot of venial sins, you're not really repentant. You have to spend more time in purgatory. You know what purgatory is? You ever hear of purgatory? What's purgatory? Never heard of purgatory? What's purgatory? Don't know? Purgatory is a temporary place of punishment, fire, that burns away the venial sins that we die in. So it's not a joke. It's good to try to avoid as much as you possibly can, venial sins, so that when you die, you can go to heaven as quickly as possible. Okay, the last, here's a story in the life of John Bosco. The story about Michael Magone, and write the things that you are willing to do that Michael Magone did. While in the train station, St. John Bosco, called Don Bosco, met a boy named Michael Magone. He was the leader of a gang of boys who didn't go to school and were constantly getting into trouble. Don Bosco asked him if he would like to come and study at his school. Michael answers, "Father, I'm no good at school. I'm always getting into fights. I make my mother suffer a great deal. She washes clothes and everything that she earns, she spends on me. I don't have a father, and they kick me out of school. I want to be good, but I'm not able to be good." Don Bosco thought, he who really desires to be good will become good. Really desire it. Don Bosco brought him into the school At the beginning, he was fighting with everyone and using bad language. Don Bosco had him spend his time with his good companions who gave his advice and corrected him. Don Bosco gently led him to make a good confession and to receive his first Holy Communion. He told him always to wear the brown scapular and to say many little prayers to the Blessed Virgin Mary. By the end of the year, he was the best student in the school. He became ill and died a very holy death at 17 years of age. Shortly before his death, he told Don Bosco, "That which makes me most happy at my death is to know that I received Holy Communion many times and that I have prayed very much to the Blessed Virgin Mary." Great story, huh? Let's go back to respond to the question. So we read the story about Michael Magone. Write the things that you are willing to do that Michael Magone did. Number one, choose your friends wisely. Choose your friends wisely. See, he was hanging around with some gang members. They were getting into fights. He changed friends and he changed as a person. Second, he studied hard. You guys want to get ahead in life, you got to work hard, you got to study hard. Athletes say no pain, no gain, huh? No pain, no gain, huh? Third, he made a really good confession. He made a really good confession and was forgiven all of his sins. What else gave him a lot of joy in his life? You weren't paying attention. What else brought him a lot of joy? Praying to who? Okay, praying a lot to the Blessed Virgin Mary. Write that in there. Praying a lot to the Blessed Virgin Mary. And last but not least is he died a holy and happy death, right? Most important thing. He died a holy and happy death. So let's say a closing Hail Mary that we'll be able to try to keep away from sin and keep close to Jesus and Mary. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, amen. Together. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Okay?